de enterrar el exilio, yo solo busco un camino para tu sueño y el mío. Mientras América encuentra muerto a muerto su destino, no voy a elegir un pueblo, todo su pueblo es el mío. Mi canción no será bella, tan solo la más dolida, mientras no cambie la suerte de la gente de la orilla. Y que en vez de caridad reciba ocasión propicia, mi canción no será bella, tan solo la más dolida. Comarca es como un mar donde muere la inocencia, en la tibieza del mate, en el amor a la siesta. Tiene y no tiene final, puede o no darse con ella. Mi comarca es como un mar de sal, de vientos y ausencia. Dicen que mi canto es triste, que no despierta alegrías. Hay quien prefiere reír con la inocencia fingida. Yo construyo mi esperanza, risa y llanto, noche y día. Dicen que mi canto es triste, yo solo canto la vida.
Nada más que agregar, Eduardo Payacán está con nosotros.
Un lujo. No hace falta ni siquiera presentarlo, porque ya con el tono de la guitarra y la voz ya todos lo conocen. Ojalá uno no lo conozca porque viene ahí por la ruta y pone la radio y dice, ¿y este quién es? Pero prácticamente todos te conocen, Eduardo. Gracias por venir, en serio.
Gracias por la invitación. Sí. Y bueno, este mate de por medio, un ratito en la tarde, sí, para compartir. Ahora hace tiempo que estábamos, sí, invitados, pero sí, por una cosa u otra no se podía, sí, venir. Pero estas canciones que canto tienen que ver con la parte de la creación que me pertenece. En este caso, uh-huh, yo canté una canción recién con letra de Giacomuzzi, de Roberto Giacomuzzi de La Pampa. Uh-huh. Y la música es mía, sí. Pero esa canción tiene varios años, ya nunca la canto.
Pero es interesante la letra, y la uno, te escuchaba esta mañana también en otra emisora cuando estabas hablando ahí, uh-huh, y tiene que ver con la música patagónica, ¿no? Y hablabas en ese momento y lo uno con eso. Dicen que mi canto es triste, pero en realidad cantás la vida también, ¿no? Y la música patagónica también está relacionada, decías, está impreso, está parte del ADN, en la ideología también, ¿no? De quien la canta, quien la escribe, quien la interpreta, ya está presente, es una misma cosa también, ¿no?
Sí, el creador, el que tiene texto, digamos, para escribir, en su mayoría, obviamente hay también canciones de amor, de entretenimiento, pero en su mayoría las canciones, Jimena Agüero nomás es un ejemplo, bueno, y Verbel, ni hablar, va impreso de su pensamiento, su posición en el mundo.
Su posición en el mundo.
Claro, para resumirlo de alguna manera. No es que los creadores patagónicos van por la vida y indiferente a todo. Creo que es una marca registrada ya como canto patagónico. Es un canto de reflexión, un uh-huh. canto de una mirada crítica, digamos, y en la existencia o en la vida, como se quiera interpretar. Y cada uno se hace responsable de lo que escribe, obviamente. Y por ahí, por circunstancias históricas de esta Patagonia, que tiene tantas historias escondidas y silenciadas, es necesario el canto patagónico.
Totalmente.
El trovador patagónico, sí.
Y ahí uno, discúlpame, Chavito, una sí. cuestión. Una vez estaban en un debate, estaba Alejandro Dolina, y le dicen, sí, el tango es una música triste, y alguien que siempre pierde algo, etcétera. Entonces lo frena Dolina y le dice, no, porque nunca escuchaste el tango realmente, dice, los compositores. Dice, el tango es una música existencial, dice.
Claro.
Una búsqueda existencialista también en muchos de los casos, salvo lo que, bueno, él sale con su humor y le escribe dos o tres tangos que le quedan escuchados. Y creo que está bien lo que decís, es una búsqueda existencial también la música patagónica, que si no se registrara en esas letras, en esas melodías también, pero en esas letras, quizás la historia esa pasaría por otro lugar o quedaría ausente o invisibilizada, ¿no?
Sí, ustedes son testigos, bueno, todos somos testigos de estos últimos tiempos, de los acontecimientos sociales que hay, bueno, de la huelga del 21, ¿no? A esta parte hay mucha cuestión escondida que nunca se nos dijo mucho en las escuelas, entonces somos testigos de eso con nuestra vida. Nuestra vida en el tiempo es cortita, ¿no? Pero 10, 20 años para una persona es mucho, digamos.
Totalmente.
Entonces, pero en el tiempo no es nada, es una gota. 20 años. Yo hace 40 años que ando con la música, 40 y monedas, porque, bueno, me estoy sacando algunos años. pero bueno, todo esto que yo hablo siempre es por cuestiones de experiencia. No hay una academia y no hay quien te prepare. En este caso yo fui recolectando opiniones y compartiendo ideas con muchos amigos, poetas, amigos músicos, trovadores patagónicos, y también a nivel nacional e internacional con creadores, y todo eso ha sido la biblioteca mía, digamos, y la musicoteca.
¿Dónde naciste?
Yo nací en la calle Sarmiento al fondo, donde empieza a subir la Zeta, digamos.
Ajá.
Camino a la Zeta. Yo nací ahí,
bien.
Al lado del arroyo.
Al ladito.
Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que a través de la música vos podías contar historia? ¿Y por qué no otro arte? ¿Por qué no la pintura? ¿Por qué no la poesía? ¿Y sí la música?
La cuestión está buena, es amplia la pregunta. Yo cuando era niño siempre tuve memoria musical, entonces no tengo registro de cuando dije voy a ver si puedo tocar la guitarra, porque siempre hubo una guitarra en mi casa, el sonido siempre estuvo. Radio Nacional tiene mucho que ver en esto del canto en mí, porque yo era niño, recién llegaba la Radio Nacional algunos años, y mis padres el año que yo nací pudieron comprarse una radio de esas grandotas, ¿no?
Que se interesaban en ese aquí.
Hay unas anécdotas ahí de mis padres, ¿viste? Que claro, que la compraron y la llevaron y la prendieron y no anduvo.
¿No, directamente?
No, pero no tenía pila.
Ah, era eso.
Y claro, pero nadie sabía que eso andaba pila. O sea, uh-huh. Eso es para enmarcar la época.
La época en la que
la situación. Sí. Y yo era bebé. Y cuando prendían la radio me dejaban ahí, en el cajoncito ahí, que tenía como cuna y... Y siempre fui repiola, yo eso siempre me dijo mi vieja, que era muy tranquilo. No, yo estaba escuchando música. Y claro, el radio prendía todo.
Pero la música esa también te llegaba de alguna u otra forma.
Claro,
era parte de...
Por eso no tengo memoria de cuándo decidí hacer música o vivir con la música, en este caso. Siempre estuvo presente, entonces no hay como un comienzo marcado. Yo no fui a talleres de guitarra, ni de música, ni de canto.
¿Y de vos tampoco?
Ni nada, no nada.
Pues
no,
sí, la pregunta que iba a ver es por
yo la quise hacer esa pregunta, pero ya me dijo muy amplia la pregunta. Entonces.
No, yo de la voz pensé que tenías
yo pensé
un estudio
mismo.
Académico. Impresionante.
Siempre que hablo con gente más joven, a lo mejor, que se está formando en el canto regional o en el canto popular, digamos, siempre le digo, bueno, por allí, prestar atención al cuerpo de uno, más que nada, pero en el campo popular está bueno lo que te sale,
¿sí?
Nomás.
Bueno, pero...
Cómo te salga. En el caso mío, el camino me dio un poco eso que yo te decía, la biblioteca, la videoteca, todo eso es el camino. y toda la técnica, que por ahí es práctica. Yo no fui a las academias, pero creo que le dediqué más tiempo a la música que a otra cosa en mi vida. Y
el oficio.
Claro, porque yo salía de la escuela, ¿no? Salía de la escuela 24, ¿no? Comía y me metía en mi cuarto, en el dormitorio, ahí le afanaba la guitarra a mi hermano. Y me podía tocar, y cuando salía estaba oscuro, pero no fue una vez, fue muchas veces. Claro. Yo de eso me acuerdo. A los 7 años ya aprendí a afinar la viola, y bueno, por eso digo que mis tíos siempre cantaron, cada vez que descargaban el carro, vendían la leña y llegaban de vuelta a mi casa, en los inviernos sobre todo, viste, se sacaban la nieve y todo eso, y la cocina leña, y mi vieja cocinando y demás. Siempre había un momentito que agarraban la guitarra, mis tíos que venían del Percy, uh-huh. Todos sabían hacer dos o tres posturas, como le decíamos antes, y se cantaban un pedazo de milonga, lo que se acordaran, alguna zambita por ahí. Después ya apareció el tocadisco y todo eso, y alguno de mis tíos también compró algunos discos de los Chalchaleros en esa época. Yo me fui forjando,
siempre estuve
presente la música, y cuando decidí más o menos a los 20 años vivir de la música, uh-huh. O sea, yo vivo de esto, no, a diferencia de otras, de otros muchachos o personas que tienen un sueldo mensual, digamos, o tienen el rebusque del sustento de otra manera, el rebusque y sustento mío es esto. O sea, a los 20, 21 años dije, agarro el pincel, la brocha o la cuchara albañil, lo que sea, o hago esto que es lo mío.
Literalmente, la vida, tu vida es la música. Entonces, literal.
Claro, no, obviamente tuve que dormir en las plazas, taparme con mi guitarra y todas esas cosas. O sea, no es joda esto.
No, por eso digo que siempre...
Sí. No fue joda, uh-huh. Cuando cerró la trochita por un tiempo.
Sí, sí.
No era joda, porque él vivía de la venta de su CD arriba de la trochita en pleno auge turístico.
Era un es y sigue siendo una fuente laboral que fundamos en el año 97. Mira. Porque a mí me fueron a buscar de alguna manera. Yo estaba cantando acá en una parrilla de Esquel, y estaba el jefe de la trochita aquella vez, escuchando, cenando y escuchando. En esa época cantaba con una compañera que es la mamá de mis nenas, que es Marisa Pérez Serrano. Estábamos cantando ahí nuestras canciones patagónicas, y el hombre dice, se acercó y me dice, yo soy el coordinador de la trochita, soy tal y tal persona, y me dice, ¿te animás a subir arriba del trocha? Porque la gente pide que alguien toque la guitarra, y he andado buscando, dice, y nadie se anima. Acá en Esquel no tenemos ese folclore de cantar en las calles, claro. de andar, digamos, el músico callejero, ¿no?
¿Y qué te ofreció? ¿Te ofreció solamente que vos
subas
al tren?
Sí, que suba arriba del tren, y sí. ¿Qué tiene? Bueno, teníamos unos cassettes, que hacíamos unos cassettes.
Sí, grabado artesanalmente.
Sí, unos cassettes. Creo que teníamos 10. Y fuimos y la gente lo recibió muy bien en los primeros días, y bueno, ponele que teníamos 10 cassettes. La gente se enojó. Se enojó, nos retaron. Dicen, ¿cómo no van a tener más? Son tontos ustedes. Y sí,
pero era un enojo que estaba bien.
Entonces era una fuente laboral que podía servir para nuestro sustento en este caso. Donde había laburo, allá estábamos. Y yo canto hace muchos años. O sea, entonces donde hay laburo, allá estoy. Todo lo que sea laburo de música y pueda hacer mi música.
¿El cine que fue un recreo en tu vida?
No, yo siempre fui muy curioso en lo que es audio e imagen también, ¿no? Entonces,
eso es algo para destacar, la inquietud cultural que tenés. No te quedaste solamente en una cosa, sino estás siempre pisteando lo
nuevo. Sí, aunque no parezca. Aunque camine lento, como dice la gente. Pero yo he tenido programa de televisión, tengo un premio del Inca hace muchos años con un cortometraje de los músicos barriales de acá de Esquel, que se llama Piedra Voces. Hice el guión, hice la filmación, todo, y compaginación, y la mandamos a concurso, me acuerdo que ya veis, saqué un premio de reconocimiento por el guión, por la realización. No así por el montaje, porque no teníamos técnica, no teníamos los elementos técnicos. O sea, ¿no?
Tremendo.
Y de ahí pues vino una capacitación sobre montaje y demás, de imagen y todas esas cosas. Y bueno, con el programa de televisión aprendí bastante porque me dieron a cargo un par de cámaras, me acuerdo aquella vez, una cámara, ¿no? Una cosa grandota, ¿sí?
Me imagino de aquella de
VHS. Sí, sí, sí. Y ahí aprendí por primera vez, agarré una cámara y empecé a buscar la imagen que yo tenía en mente, digamos. Qué bueno. Y ahí empecé a desarrollar cosas, y porque las canciones que yo canto son tan llenas de imágenes. Son todas imágenes. Totalmente. Más allá de que por ahí tengo un recreo paisajístico y creo que la canción regional patagónica tiene mucho de paisaje, incluso va en la voz de los cantores y músicos patagónicos, va el paisaje inserto.
Hasta la distancia está inserta en la voz también.
Tomarse el tiempo para hacer un par de bordoneos, ¿viste? No estamos muy apurados, que digamos. Y después llega la propuesta de hacer Inakayal.
Claro, yo pregunto por Inakayal.
Claro, y hay un antes y un después de Inakayal. Yo igual sabía bastante de lo que es cine, por lo que estoy contando, sí. Y no era la primera vez que había estado delante de cámaras profesionales, digamos. He hecho otras cosas también para Estados Unidos, para Inglaterra, para un montón de cosas. Lugar. Y después, entonces llegó esa propuesta y a mí más que nada me interesó la temática, ¿no? Es más fuerte que yo, o sea, más importante que uno, la causa nuestra, que es gigante, es gigantesca y histórica y tiene muchas facetas. Yo estoy en la parte artística y todo lo que puedo aportar desde el arte lo hago siempre, porque es una causa que me pertenece y yo pertenezco a la causa ancestral. Desde el momento que se me cayeron las fichas y me di cuenta quién era y de dónde venía, o sea, el autorreconocimiento te llega de alguna manera. A mí me llegó de grande, a los 20 años más o menos, empecé a encontrar lo que se me había ocultado todo el tiempo, digamos, porque yo
institucionalmente nunca...
Claro, se entiende, incluso en mi casa también, porque mis padres, mi papá hablaba el mapudungún y nunca nos enseñó por la vergüenza que es significaba hablar mapudungún acá en Esquel. O sea, es una parte de la realidad, yo soy de esa realidad. Claro. Como yo, hay montones de gente que te van a contar cosas muy similares. Entonces, el cine estuvo buenísimo. Y bueno,
yo disfruté mucho la película, la disfruté mucho. Mauro, le vamos a pedir acá a Eduardo que te enseñe a cantar en mapuche.
Eduardo Payacán se va a presentar este 28 de abril, el sábado pasado, mañana, en la juntadera Canciones con Historia, precisamente. Y después vamos a hablar de los invitados que tenemos, que van a estar muy buenas la selección de invitados. Y en un lugar muy interesante también, de una construcción colectiva de dos grupos de teatro que se van sumando más gente cada vez.
Sí, es muy importante.
Totalmente. Eduardo Payacán acá con nosotros. A veces tenemos unos lujos acá en la radio. Hoy es un caso.
Pedí que te regale el tema de los números en mapuche.
Hacemos un fragmento, ¿qué les parece?
Dale.
¿Saben contar usted en
Mauro, sí.
Quiñé, Pocula, Meli, Quechú, Cayú, Reglé, Purrá, Ailia, Marí.
Hasta ahí llegamos.
Pero el que no sabe, puede, con esta canción se puede aprender.
Por eso
canción
te lo pedí.
Canción infantil de claro. Tito Ledesma.
Mira qué lindo.
Marí, Marí, ¿qué tal? Alguien me saludó, me invito a conversar. Yo sé mucho de ti, poco sabes de mí, sentate a escuchar. Ahí va, chavo, ven atento. Quiñé Pocula me dijo 1, 2, 3 y me enseñó a contar. Melí que Chucayú son 4, 5, 6 y más cerca estará. Regla purra y ya con 1 bastará. Marí, marí, marí. Para llegar a 10.
Regalito te tiró.
Sí. Vos sabés que siempre mi señora canta esto con mi hijita.
Está bueno.
Toma, sí. Toma esa música como un himno para enseñarle los números en mapuche a mi hija. Es impresionante.
Claro, son elementos, estas herramientas que sirven para la conexión, para encontrarnos, ¿no? Porque yo he trabajado mucho también con los niños en las escuelas y esta canción es hermosa para poder compartirla. Hemos trabajado con con un programa que hubo un tiempo que se llamó Música para Todos, que los otros días nos estábamos acordando, con otros que trabajaron allí, y realmente fueron momentos de emoción, de mucha emoción en muchas escuelas. Entonces ahí te das cuenta la necesidad de los niños de conocer esta parte. Es un derecho del niño conocer su propia identidad. Hay mucha gente, muchos niños que no saben quiénes son, y entonces se avergüenzan todavía. Eso se traduce muchas veces en resentimiento, en poca dirección en la vida. El arte está para estas cositas, ¿no?
Correr el velo, ¿no?
Sí, nosotros nos acordamos que en la escuela de Trevel, en una de las escuelas, empezamos a cantar, y bueno, era toda una jornada. Un día iba el recopilador, otro iba el que hacía las leyendas, el otro día iba quien hacía gente con la danza, después íbamos nosotros, cantábamos, y al final de todo se hacía como un espectáculo con toda la escuela, con todos los niños. Entonces, los niños de cuarto grado empezaban a bailar el purrum, o sea, le enseñamos lo que era un purrum. Por ahí cantábamos algún ritmo para que puedan bailar, y empezaban a bailar, y empezaba a bailar toda la escuela.
Qué bueno.
Toda la escuela empezaba a bailar, y los maestros y las maestras lloraban, y los niños lloraban, todos lloraban. Es bravo, ¿eh?
¿Eso no se puede hacer más?
Y eso se hizo un tiempo, y después no hubo más presupuesto, y en un momento con el gobierno que tenía el Rafa se hizo a nivel municipal para hacerlo acá en Esquel, un par de escuelas más, y no se pudo seguir haciendo. Pero
tendría que volver, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo igual voy a veces de vez en cuando me llaman, y yo puedo ir, voy y lo hago de onda, ¿viste? Pero
tendría que haber un programa, ¿no? Volver un programa, claro. Institucionalizado esto, ¿no? Sí. En las escuelas.
Sí. Bueno, de a poquito, y después se insertó lo que es la historia bilingüe, perdón.
Ahí está llamando el manager, que dice hasta ahí nomás.
No hables más.
Estamos con Eduardo Payacán, que se presenta este sábado 28 de abril en La Juntadera, este hermoso teatro que tenemos aquí en Esquel. Yo le pido disculpas a Eduardo Payacán, que tenga que mirar quién está del otro lado. Ahí lo tenemos a Zanca, así que le pedimos disculpas. Pero sí, presentar a quiénes te van a acompañar mañana, por favor, Eduardo.
Miguel Marún es uno de los que no sabe tocar el bajo, y no nos conocemos nada, por eso lo invité.
Aparte, un aburrimiento total.
¿Mañana o el sábado? ¿Mañana o el sábado?
El sábado 28 de abril.
Ah, no, dijiste mañana.
Pero tenemos gente
pasado
joven
mañana.
También.
También.
No, pero un grosso.
O sea, yo con Miguel somos los veteranos, ¿no?
Bien.
En este caso está el joven Lucas Austin en piano. Está Glenda Powell en falta traversa. Está Luis Rojas en percusión, otro veterano. Y bueno, nos estamos juntando para ensayar algunas canciones mías. No cualquiera por ahí puede acompañar mis canciones porque no las conocen, ¿me entendés? En cambio, Marún sí conoce varias canciones mías y lo puede seguir, y tiene esa facilidad autodidacta que viste, te escucha y ya te acompaña. No hace falta mucho ensayo ni esas cosas. Glenda viene también de trabajar con algunas canciones mías dentro del grupo de Los Equecos. Entonces también es una garantía a favor para los ensayos, porque ya conoce las melodías, algunos arreglos y demás. El percusionista también conoce mi repertorio, y con Lucas Austin he estado trabajando bastante con el tema de piano, trasladando todos los acordes de mis canciones al piano. Cosa que no es fácil, por eso digo...
Porque... No, pero tiene un seleccionado.
Claro, es un seleccionado. Entonces, bueno, y hace tanto tiempo que yo no canto canciones mías. Por eso lo estoy haciendo, y también por una cuestión de autosustento. Yo te estaba diciendo hoy que mi trabajo es, mi tarea es cantar. Y yo vivo de eso. Y hoy en día yo no escapo a la realidad de nadie, de la sociedad, digamos, en esto de sustentar la familia. Así que mientras más pueda cantar y mientras más me vayan a ver, mejor para mí, porque en este caso, porque la recaudación, yo vivo de esto, entonces siempre es una changuita para mí, es un trabajo. En Esquel hace tiempo que no canto mis canciones y lo quiero hacer de la mejor manera posible, por eso estoy trabajando en esto.
Excelente. Eduardo, más allá de invitar a todos los oyentes nuevamente para este sábado 28 de abril, ahí en La Juntadera, a las 21 horas, con un seleccionado de lujo, me di el gusto, el honor de tenerte aquí y registrarlo. Más allá de que la radio es audio, creo que para compartirlo luego al registro audiovisual. Radio Nacional se permite estos momentos. Eduardo Payacán, que nos despide. Y antes, déjame decir, las entradas para Entre Cerros se se la lleva Melisa Rojas. Si está escuchando a Melisa Rojas ahora, que mandó un mensaje al comienzo, se lo lleva ella. Cerrás vos, Eduardo, es todo
tuyo. Sí, bueno, lo espero entonces el sábado.
Ahí estaremos.
Que viva nomás la copla que no nos quiere vencidos. Tranquila pero no mansa, camina por los sentidos. Carajo, por los sentidos. Su guardamonte al mundo es un duende de los parias, sombrita de sus sudores pa' tanto cielo y distancia, trabajo, cielo y distancia. Si por allá canto historia y por acá canto olvido, seguro me anda cambiando una muerte que ha partido. Una bala que ha partido. No te traigo con mi copla florecitas que no me salen. Mejor traigo florecida, matita de calafate. Mejor vengo florecido que digo, soy calafate. No más la copla, sangre de mi voz nativa, silenciosa pero canta todo lo que me lastima, todo lo que te lastima. Esta tierra me ha contado que a doña Juana recuerda, conversando con el viento como pa' agrandar la huerta, con tanto gusano alerta. Si no ha de tener la copla algún amor que la cante, callada se vuelve pena y abraza las soledades, carajo las soledades. No te traigo con mi copla florecitas que no me salen. Mejor traigo florecida, matita de calafate. Mejor traigo florecida, matita de calafate. Mejor vengo florecido que digo, soy calafate.
Eduardo Payacán acá en Curiosamente, sábado 28 de abril en la Juntadera a las 21 horas. Todos, de todos lados, a verlo. Eduardo y el seleccionado que se presenta con él, ¿eh?
Un lujo, un lujo. Hasta mañana, gracias.
Cualquiera que nace en este lugar trae consigo la libertad. Cualquiera que crece en este lugar lleva en el alma ansias de volar. Cambia su rostro, cambia su piel, cambia su cuerpo para crecer. Cambia sus juegos, cambia su voz, cambia de amigo y hasta de amor. Pero hay algo que no cambia acá, por más que pasen los tiempos. Los alambres siempre están acá, siempre encerrando lo nuestro.